de pie para hacer la lectura de Mateo, capítulo 1, del versículo del 1, perdón, Mateo, capítulo 2, del versículo 1 al 21. Amén. Dice la Biblia, amén. Jesús nació en Belén de Judea, en los tiempos del rey Herodes. En aquel tiempo, unos sabios que venían desde el oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Cuando el rey Herodes oyó esto, se turbó, y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a todos los principales sacerdotes, a los escribas del pueblo, y les preguntó: ¿dónde había de nacer el Cristo? Ellos dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guía que apacentará a mi pueblo Israel. Cuando Herodes llamó en secreto a los sabios para saber de ellos el tiempo preciso en que había aparecido la estrella, los envió a Belén y les dijo: vayan y averigüen con sumo cuidado acerca del niño, y cuando le encuentren, avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Después de escuchar al rey, los sabios se fueron. La estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre un lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se regocijaron mucho. Cuando entraron en la casa, vieron al niño con su madre María y, postrándose ante él, lo adoraron. Luego abrieron sus tesoros y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Pero como en sueño les advirtió que no volvieran a donde estaba Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. ¿Está ahí? Ok, amén. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Padre bendito, por esta palabra que tú nos has permitido leer en esta mañana. Te pedimos, Padre, que tú seas con nuestro pastor, hablando a través de él, Señor, y que sea, Señor, para bendición de todas las personas que estamos escuchando. Te lo pedimos, Padre, y te lo agradecemos en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Gracias, hermana.
Bueno, pueden tomar asiento, hermanos. Esta cita que hemos leído nos habla de los Reyes Magos, amén, que conocemos muy bien de ellos. Seguimos hoy en esta serie de sermones que se llama Las Buenas Nuevas de Navidad. Y hoy vamos a buscar en nuestra lectura donde nos dice que los magos venían a buscar al rey de los judíos. Amén. El versículo 1 empieza diciéndonos que después de que nació Jesús en Belén de Judea, en los tiempos del rey Herodes, en aquel tiempo unos sabios que venían desde el oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Vamos a enfocarnos en estos primeros dos versículos al iniciar en este momento el sermón. Y hay algo interesante sobre esto. Los Reyes Magos, según existen algunas leyendas, eran reyes, es decir, pertenecían a lo que se podía decir, a lo que es real. Eran astrónomos, no se equivocan con astrólogos, es algo totalmente diferente. Son científicos que estudiaban las estrellas. Fíjate que En esta historia y lo que hemos llegado a conocer, tal vez hasta en el escenario aquí, se habla de que habían tres reyes magos, ¿no? Pero eso no es cierto. En este sentido, siempre viajaban en caravana y se piensa que probablemente había una compañía de 300. Se dice tres porque había tres regalos, pero eso no quiere decir que nada más habían tres. Y llegaron después de la noche de su nacimiento, es posible que hasta 2 años después, por lo que hizo Herodes en tratar de matar al que había nacido como rey de los judíos, entre los 2 años, recuerdan lo que acabamos de leer. Lo importante es que ellos venían ¿del dónde? Del oriente. Y se supone que venían de Persia o de Babilonia. Y si pensamos, ¿quién vivía ahí unos 700 años antes? Bueno, los judíos, cuando fueron llevados en captura a Babilonia. ¿Recuerdan, hermanos? ¿Quién era el jefe, el encargado de los magos? Este orden que existía durante la captura. Pues recuerden que Daniel fue aquel que cuando los magos del rey no podían interpretar los sueños que tuvo, alguien le dijo, bueno, nosotros tenemos un judío que se llama Daniel y tiene esa capacidad que Dios le ha dado, ¿no? Entonces, Daniel fue oficial del gobierno y él, esto sí se sabe, en Daniel 5 dice que él fundó este orden de magos. Y bueno, hay que pensar mucho aquí, hermanos, en este sentido. Él, Daniel, profeta de Dios, también en todo el libro que él escribió, habla de el futuro. Dio muchas profecías, específicamente del Mesías. Entonces, no es ninguna cosa rara que ellos, años después, porque no puede ser que de la nada de repente tuvieron curiosidad y siguieron una estrella así nada más. Ellos tenían la verdad. La palabra de Dios estaba en Babilonia. Daniel, encargado de este orden de magos, les enseñó, los instruyó. La fe nunca viene de la nada, hermanos. La fe viene ¿de dónde? De la palabra de Dios. Y ellos, entonces, utilizando estas profecías del Mesías, cuando vieron esta estrella, como son astrónomos, ellos se interesaron, supieron, porque también en Daniel 9, que es otro sermón, realmente es una serie de sermones, Daniel 9 habla desde el día, usando los 70 semanas de semanas, ¿recuerdan? En Daniel 9, puedes calcular el día de su nacimiento. Entonces ellos saben. Entonces vienen en el momento apropiado, el momento ya anunciado. Y bueno, sabemos por leyendas que se supone que eran Melchor, Caspar y Baltasar. ¿Recuerdan los nombres, hermanos? Y todavía hay muchas más especulaciones sobre la estrella, pero lo que sabemos es que Dios proveyó un fenómeno único, inexplicable, y dice que los sabios vinieron, ¿no? En aquel tiempo unos sabios que venían desde el oriente y llegaron a Jerusalén, Seguimos al 2. Y nos dice que, y preguntaron. Una cosa que sí hay que reconocer, hermanos. No era un viaje de aquí a Riverside. ¿Okay? No tenían, no tenían camiones, autobuses. Ni tenían carreteras. Olvídate que llegaron en Ferraris. Hermanos, llegaron en camellos. Cruzaron un desierto. Y se supone, es interesante para mí esto porque lo he estudiado, entonces no estoy hablando así de la nada. Sabemos que no pude haber sido tal vez meses, es posible que fue o probable que fue años que llegaran. Se calcula, si solamente sacas hoy día con Google, puedes preguntar cuántas millas son de, vamos a suponer, Ur, Babilonia, Persia a Jerusalén. Son como 800 a 900 millas. En camello, imagínate, ¿cuánto tiempo va a tardar? Bueno, años, se supone, probablemente. Si no, si viajaban muy rápido los camellos, meses. Lo que quiero que vean es que estos sabios, estos magos, hicieron un esfuerzo. Ese es el punto de toda esta información. Sabían algo. Tenían conocimiento de la revelación de Dios a través de las profecías de Daniel. Y la primera pregunta para mí, ¿qué haces o qué harás o qué has hecho con la palabra de Dios en tu propia vida? ¿Te ha motivado, te ha despertado, te ha puesto a por lo menos tener un poco de curiosidad? Y aún más, ¿te ha motivado a buscarlo? ¿Aquel rey de los judíos? Si estos no, ni son judíos, son gentiles. Vienen de un país pagano, 800, 900 millas, 1,000 millas viaje. Y usaron mucho energía. Me imagino que gastaron muchos recursos. Les costó, hermanos, ¿no? Pero dice el versículo 10, cuando llegaron, regocijaron al encontrar al niño. Esto es lo primero que quiero que vean y que piensen conmigo en esta mañana. Sabemos muy poco. Lo que les expliqué es probablemente lo que sucedió. No está muy fuera de lógico, porque nadie de la nada de repente dice, ¿sabes qué? ¿Por qué no vamos unos 800, 900 millas a Jerusalén a buscar quién sabe qué rey, que ni sabemos nada de él? Bueno, sabían. Lo que pasa es que sabían. Y el fenómeno de esa estrella también es algo que les interesó. Y sabemos que eso sí es cierto. Es algo que Dios, una señal que Dios permitió, usó, ¿no? Lo que sí sabemos de ellos, y para iniciar y para ver esto en contexto, es algo simplemente fácil. Los sabios vinieron a buscar a Jesús. Eso sí sabemos. ¿Amén? Si no hay mucho que sepamos, sabemos eso por el texto. Mira lo que dice en el versículo 2. ¿Dónde está el rey de los judíos? Esta es la pregunta. Vinieron a buscarlo. ¿Sabemos eso? ¿No? Y se dice... Y yo digo, gracias a Dios, los sabios todavía buscan a Jesús hoy. ¿Amén? Todavía se interesan en aquel que es rey de los judíos. Así nos dice el texto. Hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Entonces, fíjense, hermanos, Espero que en esta temporada de Navidad nosotros también estamos buscando a Jesús. Que tenemos la mirada en Jesús. Porque podemos tener la mirada en muchas otras cosas que nos pueden distraer hoy, que nos tiene preocupado hoy, que nos ha causado miedo hoy. Ya no tengo que decir mucho, lo estamos viviendo. Pero yo digo, ponemos puestos, es decir, nuestros ojos en Cristo, buscarlo a Él. ¿Dónde está el Rey de los Judíos? Mateo 7:7 dice algo interesante y me gusta porque confirma esta actitud. Pidan y se les dará, dice Cristo. Okay. Busquen y ¿qué? Encontrarán o hallarán. Llamen y se les abrirá. Es muy importante, hermanos, que tengamos esto en mente. Buscar a Cristo tiene resultados. Tiene resultados siempre en el hecho de que lo vas a encontrar. Si genuinamente deseas buscar a Cristo, y eso no es solamente para ustedes aquí, pero para cualquier persona escuchando, si verdaderamente y sinceramente buscas a Jesús, Él se va a revelar en tu vida. ¿No lo dice, hermano Sigal, ahí? ¿Buscarás? ¿No? O busquen y encontrarán. ¿Estos reyes magos es lo que hicieron? ¿Y lo encontraron? Sí. ¿Se esforzaron? ¿Se interesaron? ¿No se quedaron sentados? ¿Se levantaron en donde estaban y buscaban aquel que es el Rey de los Judíos? Si no estás convencido o todavía convencida, mira lo que dice Jeremías 29:13. Antiguo Testamento. Entonces, no solamente palabras del Señor en Mateo 7:7, pero vamos a ver lo que dice el Antiguo Testamento. Jeremías, también profeta, como Daniel, contemporáneos, Jeremías y Daniel, Jeremías más, con más edad, Daniel más joven. No se sabe qué pasó con Jeremías, él desapareció con las hijas del rey de Judá antes de que fueron llevados en exilio, pero contemporáneos los dos, uno más con más edad que el otro. Mira lo que dice Jeremías 29:13. Me buscarán. Entonces, ¿cuál es lo que califica esta promesa que va a anunciar Jeremías? Tienes que buscar. ¿No? Me buscarán y me encontrarán. Amén. Palabra del Señor a través del profeta Jeremías. Y dice igual ahí. Cuando me busquen de todo corazón. ¿Te recuerdas que acabo de decirte? Si tú verdaderamente y sinceramente, genuinamente buscas al Señor, lo vas a encontrar. Porque se va a revelar. El Señor sabe quién lo busca y quién no lo busca con un corazón puro. Esta temporada buscamos al Señor, hermanos, como los reyes magos, y lo encontraron, pero no solamente para nada más encontrarlo. ¿Qué harás una vez que lo encuentres? Como muchos de nosotros ya conocemos al Señor. ¿Y qué? ¿De ahí qué? Bueno, la respuesta la vamos a encontrar aquí. Fíjate, hermanos, que al hacer esta pregunta, también ellos identifican la razón de buscarlo, ¿no? Fíjense lo que dice la última parte del versículo 2. Porque hemos visto su estrella en el oriente y, a mí me gusta decir, ¿y qué? ¿Te das cuenta que los dos están conectados? No es suficiente buscarlo nada más. Claro, lo vas a encontrar. Él se va a revelar. Es decir, se manifestará en tu vida. Pero una vez al encontrarlo, dice, ¿y venimos a qué? Adorarlo. Nuestra búsqueda tiene una razón muy importante. Es buscarlo para adorarlo. ¿Amén? ¿Sí ven eso, hermanos? ¿Y qué tal nosotros en esta mañana, en esta temporada? ¿Venimos a adorarlo? Porque Él es digno. Aquel niño que nació en Belén es digno de nuestra adoración. Y la adoración es algo muy interesante también, y lo vamos a explorar un poco. Si, Eric, if you could jump to 11. Quiero que pasen hasta el 11, porque los otros versículos forman parte de la historia, pero lo que quiero manejar hoy es esto. Aparentemente lo encontraron porque dice, porque lo demás eran sus intenciones. Lo que he leído hasta este punto, versículo 1 y 2, son las intenciones de los reyes magos. Son buenas. Sabemos muy poco de ellos, lo que les expliqué, pero sí sabemos, de acuerdo con la palabra que hemos leído, versículo 1 y 2, que primeramente lo buscaron, segundo, las intenciones o el propósito de buscarlo es adorarlo. Y cuando ya una vez llegan a aquella casa donde estaba el Señor, por eso no digo que fue el pesebre, y por el contexto de lo que hemos visto, de que entre dos años Herodes mató a los que habían nacido en Belén y en la región, porque él sintió amenaza de este rey. Recuerda la conversación que tuvo con los reyes magos, cuando lo encuentran, ven a decirme para que yo también pueda ir a adorarlo. Nunca fue su intención adorarlo, fue su intención destruirlo. Aún sabemos por la historia que cuando eso sucedió, José en un sueño, el Señor lo advirtió, vete a Egipto, y se escondieron allá hasta que murió Herodes. Todo eso sabemos, pero llegamos a la clave de este sermón. Ok, buscamos al Señor, ok, para adorarle. ¿Cómo se adora al Señor? ¿En qué manera se manifiesta o se expresa esa adoración? Fíjense lo que dice, que entraron a la casa. Entonces, misión cumplido. ¿Lo encontraron? ¿Lo hallaron? Ajá. Y nos dice que en la casa vieron al niño, sabemos que se refiere a Jesús, con su madre María, y ¿qué hicieron? Prostrándose ante él, lo adoraron. Adorar al Señor en la manera bíblica es prostrarnos, es hincarnos delante de Él, es rendirnos. Esa posición es uno en el cual un siervo es su posición natural delante de su rey. Estos hombres vienen y voluntariamente y de libre albedrío y con ganas, porque entienden quién es, se postran delante de Cristo. ¿Y qué hacen? Lo adoran o lo adoraron. Amén. Ellos no vienen a ver qué pueden conseguir. Muchas veces, voy a decir, venimos a la iglesia, venimos al templo, venimos a adorar al Señor, a ver qué nos va a dar. Y si no está la música perfectamente bien y si están desentonados o que de repente no les gusta al que está encargado del sonido allá atrás, a Eric, porque tiene una barbota ahí, no debe llegar al templo así, pobrecito, y el pastor nunca dice chistes y a ver qué me van a dar a mí. No, no vienen esperando que les dese nada. Ay, qué frío hace en este lugar. En serio, porque se rompió el calentador. Qué frío se hace aquí. Esta iglesia, si fuera verdaderamente una iglesia, no estuviera tan frío. Podemos llegar aquí con todo. Ese hermano Sigala, que como... ¿Por qué tiene que usar una hora y media para el estudio bíblico? ¿Qué no es suficiente una hora? ¿Por qué una hora y media? ¿Y el café? ¿Quién hizo el café? ¿Y la crema dónde está? ¿Y por qué no tiene una máscara ese hermano que está a 1,000 pies de mí? Hermanos, no se escucha nada de ninguna manera, ninguna queja. ¿No sabes, María, cuántos kilómetros viajamos y no nos recibiste primero que los otros? Hermano, podemos llegar con cualquier pretexto. Pero ¿saben qué? No hay ninguna. Dice, cuando entraron a la casa, vieron al niño, y más bien, ni dice que decían nada, no dijeron nada. Se prostraron delante o ante de él y lo adoraron. Vinieron con un pensamiento solamente, un deseo solamente. Puestos los ojos en Cristo, olvídate de todo lo demás. Amén. ¿Y ese pastor que tienen? Siempre vestido de negro. ¿Qué? ¿Está de luto o qué? No, es que me hace ver más flaco. ¿No? ¿Qué hicieron? No vinieron buscando nada de él. Aún. ¿Qué les podía dar este bebé? Era un toddler, como dicen ahí en Belén, ¿no? Ellos no vienen por lo que este rey puede ser para ellos. Ellos vienen a adorarlo solamente. Qué bonito poder llegar así. No quiero nada, Señor. Bueno, yo sé que dices pidan y se les dará. Qué bueno que tenemos esa opción. Pero de corazón no espero nada, no quiero nada. Lo que quiero hacer es reconocerte y adorarte. ¿No? Vinieron no por lo que podían recibir, pero por lo que podían dar, su adoración. Vinieron no por lo que, o por algún regalo que pudieran haber recibido, y sí lo van a recibir. El regalo más importante en la historia, la salvación. Sí lo van a recibir, pero vienen primeramente, no por lo que pueden recibir, pero por quién es aquel bebé. Rey de reyes y Señor de señores. Digno de nuestra adoración. No importa el precio, el tiempo, la energía y el sacrificio que hemos hecho para llegar a sus pies. No importa si te duelen los pies o estás más flaco por no comer bien en el viaje. Estás en su presencia y eso vale todo. No sé si lo entienden, hermanos. Las buenas nuevas de Navidad es el hecho que tenemos este privilegio, esta bendición de adorarlo. Nada más. Y allá lo vas a entender más, pero si lo pudieras entender hoy por fe, tú eres una persona bendecido, bendecida. Fíjense que también cuando llegan, no llegan a adorarlo con las manos vacías. ¿No? ¿Ves? La adoración verdadera siempre es motivado por el valor del objeto que estás adorando. Es decir, el hecho de que Él tiene un valor tan alto, tan grande, que no puedes llegar sin nada. Tienes que ofrecer algo. La adoración genuina siempre cuesta, pero nunca te duele lo que te costó. No sé si me repito. La adoración genuina te cuesta, pero nunca te duele lo que te costó. Porque nunca pudieras darle más a Él que Él te ha dado a ti. Nunca pierdes cuando le das a Él. Porque las matemáticas del Señor funcionan muy diferente que el mundo. Es decir, cuando tú das, cuando tú traes tu ofrenda al hermano Sigala, ¿dónde dice Malaquías? 3 días. A ver, hermano, cítamelo fuerte, yo lo repito. Traer todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Amén. Dice el Señor de los ejércitos. Si no, abriré las ventanas del cielo y derramaré bendición sobre nosotros hasta que sobreabunde. Entonces nunca pudiéramos darle más de lo que Él nos ha dado. Es lo que piensan ellos, porque eso representa la adoración verdadera. ¿Y qué traen en sus manos? Bueno, fíjense lo que dice aquí. Dice, para empezar, que trajeron sus, el 11, luego abrieron sus tesoros. Fíjense que dice que abrieron sus tesoros. Me imagino que fue una caja o una bolsa, y me imagino que bien hecha, ¿no? Porque dentro sus tesoros. La pregunta es, la revelación y el punto hoy es, cuando lo adoramos, cuando lo buscamos con la intención de adorarlo, siempre abrimos nuestros tesoros, lo que más vale, lo que tiene más precio para nosotros. Y ese precio, como dice, ese costo, nunca nos cuesta realmente. ¿Por quién se lo estamos ofreciendo? Y lo ofrecieron, ¿qué? Oro. Fíjense, hermanos, que el oro siempre está relacionado con la realidad, ¿no? Con reyes. Al ofrecer, al abrir sus tesoros, mostrando, expresándose en adoración, están reconociendo que Él es rey. Y sí es. Rey de reyes y Señor de señores. El rey que iba a tomar el trono de su padre David, prometido David del Señor, de un reino que nunca iba a terminar. En ese momento Jesús toma en su nacimiento su lugar terrenalmente hablando como rey. Siempre ha sido rey en la eternidad, en el cielo, pero en la tierra se presenta en carne, como bebé. Pero Él es rey y los reyes magos lo reconocen. Su realidad, así se dice, royalty, realeza, su realeza. También trajeron incenso. Incenso. ¿Qué es eso? Es una especia que usaron los sacerdotes. Era más bien lo que enciendas o enciendes con fuego y produce humo, ¿no? Y ese humo, ¿dónde va? Sube. Y es una ilustración, una analogía de nuestras peticiones subiendo a Señor. Una especie usada por los sacerdotes, estos sabios reconocen su sacerdocio, así se dice, hermanos, sacerdocio, perdón, su sacerdocio, lo había estudiado pero se me olvidó porque se me olvidó, su sacerdocio. ¿Quién es este niño nacido en Belén? Es el sumo sacerdote. Es el que está en este momento a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Siempre intercediendo por nosotros. Es aquel que es nuestro abogado, el mediador entre los hombres y entre el Padre celestial. Él es el que une a los dos partidos separados por pecado, pero ya unidos por el sacrificio de Jesús, reconciliados, perdonados. Entonces, eso es lo que sucede y eso es lo que reconocen estos sabios, estos reyes magos. Su sacerdocio está representado en el incenso. Jesús, cuando intercede por nosotros, la imagen del Antiguo Testamento, cuando también encendían incenso ahí, es el humo agradable que entra a la nariz del Padre, aceptando las peticiones de Jesús, de parte de nosotros. Entonces, lo que vemos aquí, hermanos, en los tesoros que abrieron los reyes magos, es no solamente el hecho de que Jesús es rey, pero también reconociendo su ministerio, su sacerdocio, su oficina, su papel como nuestro sacerdote, nuestro sumo sacerdote, encima de todos sacerdotes. Y por último, vemos ahí la mirra. Sería más fácil para mí cuando digo correa, pero cuando digo mirra, ahí está, mirra. Cambiar del I al R es difícil para mí. ¿Qué vemos ahí? Es el aceite que usaban para ungir a los que iban a enterrar. Nos habla de un entierro. ¿Qué tiene que ver mirra con la vida de Cristo, con entierros? Bueno, saben también y reconocen también los reyes magos que Jesús iba a morir. ¿Recuerdan cómo las Marías corrieron después de los 3 días para ungir el cuerpo de Cristo, porque no tenían tiempo en el día de la Pascua, porque ya se estaba oscureciendo? Existía la ley que no podía estar un cuerpo abiertamente afuera, tuvieron que sepultarlo, lo hicieron, pero nunca pudieron ungir su cuerpo, y cuando van, no lo encuentran, porque había resucitado. Pero aquí, este regalo que sacan de sus tesoros, los reyes magos, están hablándonos del hecho de que Jesús, ¿cómo lo identificó Juan el Bautista cuando lo miró caminando al río del Jordán, al lado del río del Jordán? ¿Qué es lo que dice Juan el Bautista? Lo primero que dice de aquel que mira, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús viene a morir. Jesús nació para ir a la cruz. Eso fue su misión y lo cumple perfectamente bien y por eso tenemos salvación, por su nacimiento. Entonces, ¿cuáles son las buenas nuevas de Navidad? Por lo menos en este sermón. Primero, que Jesús es digno de que lo busquemos y es digno de que lo adoremos. Pero también encontramos en lo que ofrecieron los reyes magos, el hecho de que Él es rey, Él es sacerdote y Él es también sacrificio para el mundo. Todo lo tenemos en Cristo. Por eso no debes preocuparte de nada. El vino hizo todo eso y todo esto cuando no éramos dignos, cuando todavía éramos pecadores, cuando todavía éramos enemigos. Él derrama su amor hacia nosotros en Cristo, dándonos la salvación que necesitábamos. Entonces, en este niño que nace, encontramos todo lo que necesitamos. El Señor ha cumplido y la única respuesta que podemos tener es adorarlo. Amén. Bendiciones, hermanos. Espero que este año, aún en medio de COVID, aún en medio de las elecciones, aún en medio de las tensiones entre las razas o lo que tú te puedes imaginar, no sea cierto o sea imaginado, lo que sea, no puede compararse con Cristo. Y no debe. Adoremos a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta Navidad. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Terminando el sermón, pidiendo al Señor su bendición. Padre Celestial, aquí está tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que tú sigas obrando en nuestros corazones, que sigamos pensando en esto, Señor, para crecer y para poder llegar, Señor, a acuerdo con los magos de que tú eres digno de nuestra adoración. Bendiga a cada uno de mis hermanos, los que están aquí presentes, los que están presentes en línea. Pon tu mano sobre Cross Point, Señor, porque queremos cumplir con la misión y con la comisión que nos has dado de predicar el Evangelio, Señor, a todos. Queremos ser fieles, Señor. Motívanos, Señor, te pedimos. Impúlsanos a través de tu palabra para honra y gloria de Cristo, lo pedimos. Amén. Bendiciones, hermanos. Nos vemos el miércoles a las 6:30.